Ha sido uno de los nombres propios de la semana, sin duda el de la gimnasta estadounidense Simone Biles, campeona olímpica en Río de Janeiro en 2016 y que con su retirada pues de las pruebas en las que iba a competir en estos Juegos de Tokio, pues ha puesto sobre la mesa la importancia de la salud mental. La deportista es todo un icono mundial, es considerada incluso la mejor en su disciplina de la historia y ha reconocido estos días atrás que no se encuentra en condiciones de competir porque padece una crisis de ansiedad. En su caso, se debe a la presión que suponen para ella esas Olimpiadas. Pero este que padece Biles es un trastorno cada vez más común en nuestra sociedad. No solo se da en deportistas de élite que soportan esa presión sobre sus hombros, sino que puede afectar a cualquiera y es algo que vemos día a día y no hace falta ir muy lejos para comprobarlo. Elena Santamaría, buenos días.
Buenos días, Iván. Pues efectivamente, el debate que ha despertado, más allá de este caso concreto, ha ayudado a poner el foco en un problema muy común y a la vez muy invisible todavía. Aquí en COPE hemos hablado con Paula Ruiz, que es psicóloga e investigadora de problemas para la salud mental de la Universidad Complutense.
Personalmente sí me parece un gesto que puede contribuir a visibilizar todo ese proceso, ¿no? Es algo muy simbólico el que en un mundo en el que el hecho de tener éxito, el hecho de estar acelerado, el hecho como de aspirar siempre a ese plus y a ese más, es lo que está más valorado, lo que adquiere más estatus, que una persona, digamos, en la élite del deporte decida dar ese paso atrás para cuidar de su salud mental, me parece muy potente a nivel de discurso público, ¿no?
La mejor forma de entender el impacto real de este tipo de trastornos o también de enfermedades es acercarnos a los casos concretos. Tú has hablado, Elena, con Rosa Vallarri, que actualmente es presidenta de la Federación de Salud Mental de la Comunidad Valenciana y ha llegado hasta ahí para ayudar en casos como, por ejemplo, el de su hermano. Nos contaba que ha sufrido depresión durante años.
Eso es, nos ha contado el caso de su hermano, que han pasado ya muchos años, pero ha querido recordar cómo fueron esos primeros momentos tan duros.
Lo cierto es que cada miembro de la familia lo sospechamos o tuvimos la certeza en diferentes momentos de que se trataba de un problema de salud mental. Mis padres, por ejemplo, lógicamente por esa proximidad e instinto de protección y de negación, tardaron muchísimo en aceptar que los comportamientos tan irregulares, incoherentes, se debían a un problema de salud mental.
Cuando la ayuda llega tarde o cuando no es suficiente, la depresión puede acabar en suicidio. Javier ha vivido el suicidio de su madre y años después ha escrito un libro para acompañar a los que pasan por una situación como la que ha vivido él.
Un problema como este, cuando se silencia, todo mucha gente lo puede estar sufriendo y sin embargo podemos caer en la tentación de pensar pues que nadie nos va a comprender, ¿no? Y esto es muy grave porque pues todos los sentimientos que pueden aflorar cuando aparece el suicidio, pues cuando no se cuentan, no se sacan a la luz, no se airea, pues al final te lo acabas comiendo todo tú.
Es verdad que es un problema que está ahí, que se está empezando a dar visibilidad ahora, Elena, pero claro, la pandemia ha disparado los casos de ansiedad, los ha multiplicado, de depresión y también el índice de suicidios en nuestro país. Una situación que se explica, bueno, en parte por lo excepcional de la situación a la que nos hemos enfrentado y claro, que es sobre todo una amenaza a nuestra salud y a nuestra forma de vida.
La ansiedad es algo que se convierte en un asunto patológico cuando es elevada demasiado tiempo o cuando está desajustada a aquello que yo vivo. En un contexto como el actual, en el que fue un choque tremendo para toda la población, de repente de un día para el otro, tener que confinarte en tu casa, tener una reacción elevada de ansiedad, es algo totalmente esperable, natural y un proceso de adaptación del propio cuerpo y de la propia mente al contexto.
En el último año y medio, como decías, Iván, han aumentado exponencialmente esos factores que pueden derivar en estos trastornos, como son los sentimientos de nerviosismo, los problemas de insomnio, el miedo. Y hay un sector de la población que ha sido especialmente afectado por la pandemia, que son los adolescentes, porque les ha pillado justo en un momento de su vida pues que es crítico para el desarrollo. La doctora María Velasco es médico especialista en psiquiatría.
Los adolescentes de hoy en día tienen poco sostén. Ha habido una situación de pandemia que les ha aislado mucho de sus iguales y que ha hecho que muchos entren en cuadros depresivos muy graves, pero hay una situación previa a la pandemia, que es una manera de ayudar a nuestros niños a crecer, que se da en la infancia, una manera de educarles, de estar con ellos, que está dando lugar a que los adolescentes estén haciendo crisis identitarias o crisis existenciales muy gordas y muy profundas, muy graves.
Y es que, como decíamos, la pandemia, que ha multiplicado esos casos de problemas de salud mental, o al menos los ha visibilizado aún más, pero sobre todo lo que ha puesto de manifiesto es esa deficiencia estructural que tenemos de recursos tanto psicológicos como de psiquiatría.
Los dos casos que hemos contado, el de Javier y el de Rosa, son los dos bastante anteriores a la pandemia, y ya entonces, cuando lo sufrieron sus familiares, había falta de recursos, ellos lo dicen. Te voy a poner algunos ejemplos, algunos datos. Solo el 30% de los psicólogos clínicos que ejercen en España lo hacen en la sanidad pública. Con esa cifra, la lista de espera antes de la pandemia era de 3 meses. Imagínate, Iván, lo que supone 3 meses claro. de espera para una persona con ansiedad o depresión. Otro dato, solo hay 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes, mientras que los expertos recomiendan que haya al menos 20. Y hay otro dato todavía más significativo, y es que antes de la COVID, entre el 40 y el 60% de las consultas de atención primaria estaban relacionadas con patologías mentales.
Sin duda es un porcentaje muy alto, es altísimo, pero no sé, Elena, si sabemos por qué crecen tanto las enfermedades mentales en los últimos años.
Pues hay muchos factores y cada caso tiene su motivo particular, pero la doctora Velasco ha señalado que nuestra forma de vida puede tener mucho que ver.
Vivimos en una sociedad muy individualista, muy centrada en el individuo, que además ven en donde se nos vende el mensaje de que todo se puede, de que todo lo vamos a hacer, de que estamos aquí para pasarlo bien, para vivir el momento.
Y eso forma parte de los factores externos que pueden desencadenar esa enfermedad mental. Influye el ambiente, también la situación familiar, claro, los amigos y, por supuesto, y esto es muchos los que se han visto afectados también con la pandemia, la situación económica.
Pero también influye, además de esos factores externos, influye mucho la capacidad que tiene cada persona pues para gestionar el estrés, la ansiedad y las situaciones difíciles a las que se enfrenta.
Y en este sentido, Elena, es fundamental la visibilidad, lo que hablábamos al principio, para que uno sepa identificar los síntomas cuanto antes y, sobre todo, y esto es esencial, pedir ayuda.
Fíjate que Javier nos ha contado que lo que más le ayudó a él a superar la muerte de su madre, y lo que ha visto también en otros al ayudarles después, es tener a alguien con quien hablar y con expresarse, y por eso reclama que también lo que falta no son solo esos profesionales, sino que se creen espacios donde la gente pueda contar lo que le pasa y poder sentirse identificados con otros.
Claro, porque uno de los grandes problemas y sobre todo algo que hace mucho daño es esa estigmatización que sufren las personas con trastornos mentales, porque incluso en sus círculos más próximos se sienten afectados porque pueden verse culpados incluso por sus familiares.
Quienes lo hemos vivido de cerca, que somos muchos más de lo que parece, sabemos el daño que puede hacer los sentimientos de culpa hacia la persona que se ha suicidado, hacia otros familiares, hacia uno mismo, ¿no? Los sentimientos de culpa contra uno mismo son muy frecuentes, ¿no? Y es una situación muy complicada de afrontar.
Tanto Rosa como Javier ahora nos han contado, Iván, que se siguen encontrando con personas que piensan que los trastornos mentales o son voluntarios o que son una deficiencia o incluso que es un sufrimiento buscado o que no se lucha lo suficiente por salir de ahí.
Elena, hay que ayudar mucho más en este sentido, hay que dar visibilidad a todos estos problemas porque es un campo en el que desde luego queda mucho por hacer a nivel profesional, también de recursos, pero incluso a nivel social. Tú lo decías, a la hora de aceptarlo y normalizarlo. Vamos a seguir dándole visibilidad también aquí en la cadena COPE, por supuesto, a este problema. Gracias, Elena.
Gracias a ti.